deportivos. Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por oírnos este martes 20 de octubre del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Aunque no estén hoy ni Messi ni Negredo, aunque mañana no estén Bale o Vieto, los partidos de nuestros equipos en la Champions van a ser lo más importante de este arranque de semana en el mundo del deporte. Hoy bate Borisov Barcelona, con el césped bastante chungo en Bielorrusia, y Valencia Gante, con la gente más hablando de la ausencia de Negredo que de otra cosa. Para mañana, en el Paris Saint Germain Real Madrid, no busquéis a Bale, que ha caído lesionado tras tanto partido de selección. Eso sí, Benítez puede que recupere a Sergio Ramos y a Modric para el once titular. Y el Sevilla acaba de llegar a Inglaterra, donde Emery podrá contar con Llorente para jugar ante el City mañana, en donde no estará Agüero, que tiene para un mes de baja. Cinco partidos grandes con los que nos metemos ya. Vamos, me pongo a desmenuzarlos bien en cuanto os cuente el resto de las noticias del día, que pasan, por ejemplo, por los candidatos al Balón de Oro hechos públicos hoy. Cristiano y Messi, lógicamente, están. Son 6 del FC Barcelona y 5 del Real Madrid. 5 candidatos tiene el Bayern también, y solo figura Iniesta como español. Eso sí, en los técnicos vamos más sobrados, candidatos Luis Enrique, Emery y Guardiola, a los que hay que sumar el Cholo y Ancelotti de nuestro fútbol y alrededores. Hablando de técnicos, anoche cayó el primero de primera en Las Palmas, tras el 4-0 en Getafe. Cayó Paco Herrera, que ha explicado a las claras cómo han sido sus últimas horas en el club insular esta mañana.
Recibo una llamada de la dirección deportiva que me dice que han tomado una decisión, que van a hablar con el presidente para hacerles ver que, o hacerle ver que es conveniente mi destitución. El presidente me dice que se va a hacer lo que yo quiera hacer. Yo me iba a ver en el ojo del huracán. Cada semana para mí iba a ser un examen. Y creo que él, que es el que tiene la última palabra, debe obrar en consecuencia, porque si no, el único que iba a pagar era la Unión Deportiva Las Palmas.
Por Herrera llega Quique Setién, que será presentado esta misma tarde. Esta tarde supongo que el Cholo, por ejemplo, valorará las sanciones de la UEFA al Atleti, que se hicieron públicas en la jornada de ayer. Se hicieron oficiales 11.000 euros al Atlético de Madrid por bloqueo de escaleras en el partido ante el Benfica, y al club portugués 20.000 por el lanzamiento de bengalas. Es flipante. La valoración es que lanzar una bengala sale barato al lado de ponerse en las escaleras. Pero, por ejemplo, para el presidente del Atlético de Madrid, ¿no le parece mal la sanción de la UEFA?
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid se portó perfectamente, tanto dentro como fuera del campo, y yo creo que si a nosotros nos hubiese caído una sanción por lo que se ha sancionado al Benfica, hubiera sido una injusticia. Yo creo que la UEFA ha actuado bien, porque no es normal de que un equipo que viene con sus seguidores a un campo arma una bronca o arma un follón, que sea el equipo que recibe a esos señores los que realmente tengan que pagar.
Yo creo que la UEFA ha actuado bien, dice Cerezo. Pues con todos los respetos, a mí me parece que la UEFA ha actuado mal. Es una pasada de multa para el Atlético de Madrid y muy corta para el Benfica, según mi opinión. Pero bueno, cada cual que valore como crea. Eso sí, lo que no es una creencia sino una realidad es que Ángel María Villar sigue acumulando cargos. El último, esta mañana, ha sido nombrado presidente del comité organizador del Mundial de Rusia 2018. Ante la ausencia de tantos corruptos, en la UEFA trata de mover el banco, por decirlo de alguna manera. Eso sí, como cobre dietas por cada cargo, no va a haber bancos suficientes para ingresar nóminas. En fin, más allá de los cargos de Villar, la FIFA, por cierto, ratifica que Platini no puede presentarse como candidato a la presidencia mientras esté suspendido. Es decir, los líos entre FIFA, UEFA y corrupción. Y fuera del fútbol, se ha presentado el Tour del año que viene, con un poco menos de montaña y más contrarreloj. Tenemos dos partidos de Eurocup de básquet, y uno es un duelo español entre el Valencia y el CAI Zaragoza. Y tenemos una despedida de una mujer que estaba destinada a ser medalla olímpica el año que viene. La taekwondista Brigitte Jagüe, que en los últimos meses ha vivido una mujer un calvario.
Que ha llegado el fin de una gran etapa. Por una parte, hoy es un día triste, pero a la vez es alegre, porque a partir de hoy empieza para mí una nueva vida. Ha sido una decisión difícil de tomar. Hasta hace unos meses, el taekwondo me daba esa felicidad. Llevo buscando esas sonrisas desde hace unos meses. Esa luz que me hacía disfrutar en cada campeonato, no soy capaz de encontrarla. Y cada vez que salgo a la pista, la busco desesperadamente sin encontrarla. Mi pregunta desde hace unos meses es, ¿de verdad quieres seguir luchando?
Yo ya he dicho que ya no merecía la pena. Una plata olímpica, 3 mundiales, 4 europeos. Todo habla muy a las claras de la importancia de esa mujer que deja el taekwondo. Desde aquí todo el reconocimiento para una de las grandes de los últimos años en nuestro deporte. Deporte que seguimos contando ya aquí en Ser Deportivo. Son las 3:10. Vamos al lío ya.
Y nos dieron las
Puro Sabina. Todos sus discos de estudio y directo en solitario, ahora en una espléndida caja.
En el boulevard de los sueños rotos.
35 años de carrera en 16 discos fundamentales. Puro Sabina, ya a la venta. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Sintonía Champions, porque entre hoy y mañana nos toca vivir una de esas jornadas chulas de fútbol. Dos partidos con equipos españoles hoy, tres mañana. Poneos cómodos, que esto más que ser deportivo va a parecer ser viajeros. Lo primero de todo, nos vamos a ir a Bielorrusia. Allí el Bate Borisov se mide al Fútbol Club Barcelona. Hola Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Desde Minsk, donde está el Barça instalado, tiene un cuartel general aquí, a unos 80 kilómetros de Borisov. Va a irse a Borisov simplemente a jugar el partido, un trayecto de una hora en autocar. Y un equipo partido que se espera, pues como decía Luis Enrique, que no espera facilidades, pese a que sobre el papel el Bate Borisov es un equipo a priori inferior, bastante inferior al Barça. Al único jugador que conocemos más o menos del Bate, que es Alexander Leb, ex jugador del Barça y del Arsenal, no va a estar esta noche por lesión. Y en el Barça se puede dar la circunstancia que por primera vez desde Berlín veamos jugar a la teórica defensa titular, es decir, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, la que el año pasado era la defensa del equipo de gala. Este año todavía como titulares no han coincidido en ningún partido, entre otras cosas porque Piqué ha estado sancionado y porque Sergi Roberto en muchos partidos le ha ganado la plaza a Dani Alves. El resto del equipo más o menos lo previsto, con Sergi Roberto de nuevo como interior y en principio con Munir hoy en la delantera, acompañando a Luis Suárez y a Neymar. En la rueda de prensa de ayer aquí en Minsk, destacar cuando a Luis Enrique le preguntaban por el liderazgo de Neymar después de que el brasileño marcara 4 goles en el último partido, y aunque Messi no está y falta tiempo para que vuelva, tiene claro que aquí líder solo hay uno en esta plantilla.
Nosotros intentamos actuar siempre como bloque, con grandísimas individualidades, y es algo que caracteriza al equipo. Repito, no se trata de cargar las tintas o cargar la búsqueda continua de alguien que nos lidere. Ya tenemos a nuestro líder Leo Messi, y a partir de ahí todos los jugadores que puedan participar y ayudar al equipo, ese es el objetivo. No se trata de buscar solo un jugador que pueda hacer ese papel.
Dos curiosidades. La primera es cómo está el césped, que comentaban que podía estar bastante mal. Y el segundo, o la segunda, es cómo es el otoño en Bielorrusia. Es decir, si hará mucho frío para el partido.
Sí, la temperatura a esta hora es de 5 o 6 grados. Veníamos ayer en Barcelona de salir a 20 grados, con lo cual la diferencia se nota bastante. Estaba además lloviendo. Así que a la hora del partido pues estaremos sobre los 2-3 grados, bastante frío, y más en esta época del año que todavía el cuerpo no está acostumbrado al frío. Y el césped es una incógnita. Aquí está a punto de acabar el campeonato, quedan 2 jornadas. Las fotos que hemos visto del estadio de Borisov, que es un estadio nuevo, tiene muy buena pinta, pero teniendo en cuenta las temperaturas veremos cómo está. Ya digo, aparentemente el aspecto es bueno, pero hasta que no lleguemos al campo será una incógnita.
Defensa titular en el Fútbol Club Barcelona, Munir con opciones de jugar todas para acompañar en ataque por la ausencia de Messi. El Barça a tratar de ganar, bueno, a tratar no, tiene que ganar en teoría al Bate Borisov, aunque es un equipo que ya ha hecho sus cositas. Un abrazo, Edu. Hasta luego.
Le ganó a la Roma, por ejemplo.
Por ejemplo, eso le iba a comentar a Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué tiene el Bate Borisov que tenga que preocupar al Barça? Pues ganaron 3-2 a la Roma, ahora
sí,
me apuntan.
Sobre todo una banda izquierda bastante interesante. Bolotko es el volante izquierdo, jugador bastante joven, 22, 23 años y con bastante calidad en la pierna zurda, y Mladenovic, ya le vimos precisamente en ese partido que te decía ahora Edu contra la Roma marcar 2 goles. Es un tío que no se lo piensa a la hora de chutar, si puede prueba, y la verdad es que tiene una buena pierna zurda. No está jugando Rodionov, que es el delantero centro que marcaba goles, pero Signevich, que es el sustituto. Yo pensaba que iba a estar un punto por debajo, pero me está gustando bastante. Es un tío de 1,94 m, así que ahí tienen tarea los Piqué y compañía.
No te me muevas del partido en el frío de Borisov al partido al calor de Valencia, por lo menos al calor de la grada. Los de Nuno reciben al Gante, el rival ha quedado en un segundo plano al lado de la que se ha liado con la segunda no convocatoria de Negredo. Pero bueno, vamos a hablar del partido. Hola, Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
¿Qué novedades hay hoy para el partido?
Pues ya sabéis que Negredo no está, tampoco está Rodrigo de Paul, tampoco está Bezo por decisión técnica, tampoco va a estar Abdenur por problemas médicos, como tampoco va a estar Ryan y Alves, y se pierde el partido, extrañamente. Yo creo que se arrepienten de aquella decisión que tomaron hace unas semanas de dejar fuera de la Champions a Bakkali, uno de los más determinantes ahora mismo en el equipo de Nuno. Un Nuno que va a hacer buena la frase de cuando algo funciona mejor no tocarlo, pues solamente lo va a mejorar en la banda derecha. El 11 que le ganó el otro día al Málaga, por fin ha encontrado ese 4-3-3 y ese 11 fiable, lo va a repetir, salvo el cambio en la banda derecha. No va a estar Santi Mina de inicio, sí va a estar Fegulía. Así que momento para ver a Chaume, para ver a Cancelo, Mustafi, Adelán y Gallá en defensa, con el tribote que mejor le ha funcionado en uno desde el año pasado y que ha podido recuperar con la recuperación milagrosa, valga la redundancia, de André Gómez, que aporta otra cosa además de goles al equipo, con Javi Fuego, con Parejo y con el propio portugués en el centro del campo, con Fegulí, como decíamos, a la derecha, con Piatti a la izquierda y arriba Paco Alcácer, con Negredo, recordemos, en el campo, pero no en el césped ni en el banquillo, sino en el palco, acompañando en la grada a cerca de 40.000 personas. Y ojo, se espera a 2.300 belgas, que ayer ya en el entrenamiento había solamente 150 y había que escucharlos porque estuvieron animando al equipo. Se lo toman como una fiesta, con poca presión en el Gent, y así lo reconoció el propio entrenador ayer, que dijo que nunca había jugado en un estadio de 55.000 aficionados.
Oye, Chimo, una cosa así rápida. Entre Nuno y Negredo, la gente ahora mismo, ¿por quién se decanta?
Yo creo que por Negredo. Palpando en las redes sociales, no ha gustado nada la decisión por bemoles, vamos a decirlo de cierta manera,
gráfica,
gráfica, la decisión de Nuno de dejar fuera de la convocatoria dos veces seguidas, y además solamente por la apreciación que hizo Negredo, que tampoco justificaba su falta de goles, pero tampoco fue una crítica directa al entrenador, pues se considera desproporcionada esta medida de Nuno, que recordemos, Nuno esta temporada ya ha escuchado tres veces en Mestalla: Nuno, vete ya. Yo creo que si ahora mismo preguntáramos, hiciéramos un plebiscito, yo creo que saldría ganando el delantero de los 30 millones de euros.
Vale, pues me quedo con eso. Un abrazo, Chimo.
Un abrazo.
El Gante lleva un puntito, pero lo que más me ha llamado a mí, Bruno, la atención es en la previa del partido, que el equipo belga al completo se ha fotografiado con una nariz de payaso, ¿sabes? O sea, estas cosas mías.
Bueno, bromas al margen, no es mal equipo.
Te juro que no, lo han hecho porque dicen que el fútbol tienen que tomárselo como una cosa lúdica. Pues, y lo han colgado en las redes sociales para dar ejemplo en Bélgica.
Pues estamos bastante de acuerdo. Bueno, hay que decir, lo primero es que dio la campanada el equipo ganando la Liga el año pasado. Sabes que es un formato muy raro el de la Liga en Bélgica. Ellos se clasificaron en una mala posición al principio y entraron en la liguilla final, hicieron un mes último de competición bestial y así ganaron la Liga. Tiene un par de jugadores que me gustan bastante. De Poat, el otro día fue delantero centro titular de la selección de Bélgica, que ahora mismo, tal y como está Bélgica, son palabras mayores. Y Kums, 27 años, centrocampista con bastante buena llegada, pero bueno, creo que es, sobre todo jugando en Mestalla, superior el Valencia.
Esos son los partidos para hoy. Mañana destaca un partidazo. En el Parque de los Príncipes juegan París Saint-Germain y Real Madrid. En los blancos ha caído otro lesionado, el galés Gareth Bale. Han viajado Sergio Ramos y Modric. Hola, Javier Herráez, París, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Lo de Bale ya te lo olías tú ayer.
Sí, lo comentábamos a esta hora, se confirmó después en esas pruebas que le hicieron al jugador galés. Lo curioso es que lo comentábamos en hora 25, que Gareth Bale quería jugar la segunda parte del Real Madrid-Levante. Fue Rafa Benítez el que le vio físicamente, no le vio entero, lo quiso cambiar, lo cambió de hecho, metió un cambio en ese descanso, parece que iba a ser Cristiano, luego fue Gareth Bale, y como te digo, fue el propio Rafa Benítez. Bueno, lo del galés, que vamos a decir, ya es la quinta lesión en el sóleo en dos años y medio, es su talón de Aquiles, efectivamente, y eso, que Gareth Bale quisiera jugar y que Benítez lo cambiara, dice bastante de lo que es en Gareth Bale. Yo creo que de las bajas en ataque, a mí me parece que es la menos importante, la de James sí que me parece una baja muy muy importante, y la de Karim Benzema, que se asocia perfectamente, y aquí en París están todos menos eso, menos Gareth Bale, menos James y menos Karim Benzema.
Sergio Ramos y Modric apuntan a titulares, Javi.
Sergio Ramos sí, Modric tengo mis dudas, tengo mis dudas de inicio. Modric, después de no haber jugado varios partidos, lo que ocurre es que eso ocurre, ojo, que la Liga de Campeones todos lo quieren jugar, o sea que al final es un partido que llama mucho la atención. Quizás, o sin quizás, es más importante el partido de Balaídos porque es la Liga y no puedes dejarte tres puntos en el campo del equipo de Berisso, pero, y en la Liga de Campeones sí te puedes dejar una derrota, aunque duela y sea complicado luego de digerir, pero bueno, es la fase de grupos y pasar a la siguiente fase, los octavos de final. Pero claro, es el prestigio, ¿no? Porque ojo, hablamos de dos equipos muy grandes y aquí el Madrid quiere hacer mañana un buen encuentro y seguro que nadie quiere que le pinten la cara, pero yo creo y mantengo esa teoría que el partido de Balaídos es más importante.
Aún así, esta semana van a ocupar, sobre todo mañana y pasado, muchas portadas y Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo, porque son los dos jugadores bandera ahora mismo de los dos equipos con las ausencias, sobre todo en el Real Madrid. Esperamos a esta tarde para escuchar los protagonistas del conjunto blanco. Un abrazo, Javi.
Hasta luego, serán Barán y Rafa Benítez, 6:30 a las 7 en el Parque de los Príncipes, entrenan el equipo de eso, de Rafa Benítez.
Me lo apunto. Como tendremos que esperar a la tarde para ver al Cholo Simeone hablar del partido de mañana entre el Atlético y el Astana, aunque eso sí, convocatoria ya y Hugo Condés.
Sí, eso es Paco Joy. La convocatoria del Atlético de Madrid tampoco ofrece muchas novedades. Se queda fuera Vieto por lesión, se quedan fuera los que últimamente se están quedando habitualmente por decisión técnica, como son Jesús Gámez, Tomás y Lucas. El resto convocados, los 18 futbolistas del Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana, que la rueda de prensa será a las 8:15, la va a dar Diego Pablo Simeone y Felipe Luis. Puede haber algunos cambios en el Atlético de Madrid, visto que el domingo tiene un partido importante contra el Valencia, aunque no se va a confiar. No es muy de rotaciones Simeone, pero sí que repito que puede entrar algún jugador nuevo en el 11 del equipo rojiblanco. Veremos si con Jackson o con Fernando Torres arriba, y el rival es el Astana, un equipo que, fíjate, si tendrá confianza de sacar algo positivo en el Vicente Calderón, que ha dejado a sus mejores jugadores allí. Bueno, tienen un partido muy importante ellos en su liga el fin de semana, y creen que en el Calderón no iban a ganar ni siquiera con sus mejores hombres, así que ha dejado a parte de sus futbolistas más importantes allí el equipo kazajo. Bueno, hay que ganarlo, ¿no? En fútbol hay que jugarlo todos los partidos, si no hay rival fácil, como dicen, pero lo de mañana tiene pinta de que puede ser una buena noche para el Atlético de Madrid.
No hace falta que tires de todos los tópicos, porque es que en este caso son así. El Atlético, además podemos decir, no se puede permitir más tropiezos en casa tras lo que pasó contra el Benfica.
Otro tópico.
Hemos gastado todos los tópicos. Aunque el que tiene más posibilidades de pasarlo mal es el Sevilla, que juega mañana contra el Manchester City. El equipo de Emery ya está en Inglaterra, con Llorente en la convocatoria, con Agüero en el rival que ha caído para un mes. ¿Y qué más? Santi Ortega, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que acaba de llegar el equipo al hotel, así que estarán almorzando a los futbolistas de Emery, que esta tarde entrenarán a las 7, hora británica, en el escenario del partido, con la presencia de Llorente, como te hablabas, de Condelli y de Escudero, y la ausencia de Agüero y Silva, que son los asuntos más llamativos. El presidente del Sevilla, que espera que el equipo mejore la imagen que ofreció, por ejemplo, en Turín, en su última salida, su última aparición, a pesar del todopoderoso y rico rival que tiene mañana enfrente, que la figura de Navas se adora y se echa de menos, pero que ahora mismo juega en el Manchester City, y que por supuesto no ha desaprovechado la ocasión el presidente del Sevilla para hablar del tema arbitral, de los penaltis y de algunas decisiones que entienden que han perjudicado a su equipo en la liga en los últimos encuentros.
Arbitrar es muy difícil, es muy complicado, de verdad que es muy complicado, y además a mí nunca me gusta hablar de los árbitros. Pero es verdad que nos sentimos perjudicados en las últimas jornadas. No en la última, en las últimas. Son ya varias. Levante, Celta, son varias. Y lo único que puedo decir es que este presidente no se queda con los brazos cruzados en esa cuestión.
Vaya, pues para no querer hablar, no parece que se corte al hacerlo. Esto es decir una cosa y la contraria en cuestión de segundos. Pero bueno, que supongo que hace bien en defender lo que él crea. ¿Me dejo algo del Sevilla, Santi?
Nada, simplemente que Vanega y Konoplyanka apuntan a titulares, así que veremos qué hace esta tarde Emery de entrenamiento. Están ya en modo fútbol, modo partido, así que mañana veremos qué hace Emery, que si tiene la oportunidad de empatar aquí, amarrará por lo menos la segunda parte de la fase de grupos con opciones de hacer cuentas para intentar pasar a la siguiente ronda.
Bueno, te dejo yo a ti en modo carrusel. Un abrazo, Santi.
Hasta luego.
Y para concluir la Champions, un vistazo al gran partido de hoy, fuera del de los españoles, que Bruno, yo supongo que coincidirá conmigo, que es el Arsenal-Bayern, que sí, es un partidazo, ¿eh?
Claro, y sobre todo para el Arsenal, que se la juega. Ha dicho Guardiola en las últimas horas que el contexto favorece al Arsenal, básicamente porque ellos van a ir seguro a muerte, que está convencido que van a salir a por todas, pero bueno, todo lo que no sea ganar el partido de hoy para el Arsenal, pues es prácticamente quedar fuera. Están con 0 puntos.
Claro, y el Bayern con 6, ¿no?
Y el Bayern está con 6. Todo lo que no sea sumar 3-4 puntos en el doble enfrentamiento que tiene ahora con el Bayern, sería muy malo. Y claro, si tiene hoy el partido además en casa, el Arsenal tiene que ganar como sea. En teoría, Paco juega con los españoles titulares, Cazorla, también va a jugar en Monreal y Bellerín en los laterales, así que se espera partidazo hoy en el Emirates.
¿Y del resto algo que quieras destacar así rapidito?
Bueno, el Dinamo de Kiev-Chelsea, que el Chelsea viene de perder, juega contra Yarmolenko, que le vio en el partido de España contra la selección de Ucrania, así que sobre todo pendientes de ese Chelsea, que tiene hoy también la obligación de ganar.
De momento no te exprimo más, de momento. Un abrazo, Bruno.
Hasta
las 8:15, que lo contamos todo en el carrusel. Y ahora hasta las 4 seguimos contando cosas. Lo próximo, una lista. La de candidatos al
premios 40 principales Valentine's 2015. Viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde. Barclay Car Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Compra tus entradas en taquilla Mediaset, El Corte Inglés y los40.com. Con la colaboración de Vibus.es. Líderes en micropréstamos. Solidarios con Entre Culturas y su programa de Red Solidaria de Jóvenes.
Esta madrugada se ha hecho pública la lista de candidatos a conquistar el Balón de Oro de la temporada. En jugadores gana el Barça y pierde el jugador español, con solo Iniesta. En técnico la cosa va mejor para nuestro país. Hola, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Qué destacamos?
Pues mira, hay 5 jugadores del Real Madrid. En total hay 23 candidatos del Real Madrid, 5, como digo, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos y James Rodríguez. Del Fútbol Club Barcelona encontramos a 6 jugadores, como dices, el único español Andrés Iniesta, y luego también están Mascherano, Leo Messi, Neymar, Rakitic y Luis Suárez. Y en esos 23 candidatos también hay otros 6 jugadores del Bayern de Múnich, y contamos a Arturo Vidal, está nominado por la campaña en la Juventus, pero esta temporada está jugando en el equipo alemán, y nombres como el Kun Agüero, Hazard, Ibrahimovic, Lewandowski o Alexis Sánchez, por ejemplo. En cuanto a los entrenadores, hay 10 nominados, entre ellos Carlo Ancelotti, igual que Arturo Vidal, nominado por la pasada temporada en el Real Madrid. Y luego encontramos también a Luis Enrique, a Unai Emery y a Diego Pablo Simeone, además de clásicos ya en esta lista como Pep Guardiola o Mourinho. La decisión final, como todos los años, va a estar en manos de los capitanes y de los entrenadores de las selecciones nacionales, que van a ser los que voten, así como representantes de distintos medios internacionales elegidos por France Football. El 30 de noviembre vamos a conocer el nombre de los 3 finalistas, tanto en jugadores como en entrenadores, y los ganadores el 11 de enero.
Pues esperaremos al premio, por el que luego vamos a preguntar a vosotros. Pero lo que tenemos que preguntar antes es cómo ha sido la destitución del primer técnico que cae en primera división. Paco Herrera fue destituido anoche como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy se ha despedido, esta tarde será presentado su sustituto. ¿Cómo ha sido el día en Las Palmas, Rafa León? Muy buenas.
Muy buenas, Paco Jopo. La verdad que ha sido de taller todo, la verdad que sorprendente, ¿no? Porque nadie esperaba, a pesar de la dura goleada ante el conjunto del Getafe y la mala imagen ofrecida por los jugadores. Pero está claro que ya estaba todo predeterminado la semana anterior. Incluso Quique Setién se dice que estuvo en el campo del Alfonso Pérez presenciando este partido. Paco Herrera ha querido ser un caballero, no ha cargado las tintas, ha dicho que la comisión deportiva no confiaba en él, y cuestionado si algunos jugadores le podrían haber hecho la cama para destituirlo, solo ha tenido palabras de elogio a sus profesionales. Escuchamos.
Los jugadores han tenido un comportamiento ejemplar en todos los sentidos. Por supuesto, como en todos los equipos, hay momentos difíciles, y en esos momentos difíciles, como yo les he dicho a ellos hoy, nosotros vivimos una vida, cada año una vida. Y en esa vida, en familia, hay peleas, discusiones, alegrías, momentos difíciles, momentos de alegría, pero eso es normal, eso pasa en todos sitios.
Hoy será presentado a las 5 de la tarde Quique Setién, sin experiencia en primera división, pero bien avalado sobre todo por el buen trato al balón. Veremos a ver si tiene suerte.
Desgraciadamente no será para correr el último que caiga, aunque hay que decir que la crisis de los últimos años ha blindado a los entrenadores y caen menos, afortunadamente para ellos. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Una pausa en el fútbol, un poquito de bola al ciclismo. Desde y media un apunte de ciclismo, porque esta mañana en París se ha presentado la edición del año próximo del Tour de Francia. Desde luego no hacen tarde, siendo hoy 20 de octubre. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Hola, Edu Pidal, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Mira, si quieres te hago un resumen rápido. Son 3.519 kilómetros, repartidos como siempre en 21 etapas, 2 jornadas de descanso. Comienza el sábado 2 de julio en el Mont Saint-Michel. Si no lo conoces, tienes que conocerlo porque separa Normandía y Bretaña, un sitio turístico espectacular. Termina el 24 de julio en París, en los Campos Elíseos, 9 etapas de montaña con 4 finales en alto, uno menos que el año pasado, 54 kilómetros repartidos en 2 cronos, la primera de 33 kilómetros, decimotercera etapa, y una de 17 kilómetros en la decimoctava, que es cronoescalada. Este año no hay pavés, se toca primero los Pirineos y después los Alpes. Por cierto, hay una etapa que comienza en España, en Biella, y que va a acabar en Andorra. Se pasa, como decía, por España, por Andorra, por Suiza y, por supuesto, por Francia. El 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, se celebrará con una ascensión al mítico Mont Ventoux. A mí me faltan puertos míticos en la zona de los Alpes, pero habrá Alpes. Y este año, como en los anteriores, habrá bonificaciones en meta, 10, 6 y 4 segundos para los 3 primeros. Es un tour que le dan protagonismo otra vez a la montaña y que le viene muy bien al ganador de la última edición, Chris Froome.
Chris Froome, vale, pues me lo apunto nuevamente como posible ganador después del diseño del recorrido que ha tenido lugar esta mañana en París. Insisto, 20 de octubre ya tenemos las etapas y el recorrido de la próxima edición del Tour. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Pues con la bici a cuestas llegamos a las 3 y media de la tarde, una hora menos en Canarias, os seguimos contando más deporte en cuestión de un minuto. Así que nos ponemos a ello casi ya.
Colegio Camino Real, de 0 años hasta la universidad. Formación profesional sanitaria, presencial y a distancia. Estamos en Torrejón de Ardoz y en San Sebastián de los Reyes. Teléfonos 91-675-1535 y 91-704-8208. También en www.colegiocaminoreal.com.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Oh, my love, let me be your fire. We're a thousand miles up and I'm about to get higher. Feel my heart beating out my chest. You're the only prayer I need to make me feel blessed. Singing, oh.
Este año, todos los martes hasta ahora, los protagonistas vais a ser vosotros en Ser Deportivos. Para demostraros que vuestra opinión cuenta, cada martes proponemos un tema de actualidad para escuchar qué pensáis vosotros. Yendo a la calle, vía redes sociales, a través del teléfono, vía WhatsApp. Es decir, abrimos todas las formas que tenemos de estar en contacto con vosotros una jornada más. Primero presento el tema, ya está presentado en redes sociales a través de Twitter y de Facebook, en donde podéis seguir respondiendo, en la cuenta de Facebook del programa, Ser Deportivos, en la cuenta de Twitter, @SerDeportivos. Esta madrugada se han publicado los nominados a mejor jugador del año, a Balón de Oro. La pregunta es clara, ¿quién lo merece o quién creéis que lo va a ganar? San Messi, Cristiano, Iniesta, Lewandowski, Bale, Agüero, Hazard, Neuer, solo hay un español, Andrés Iniesta. Llama la atención que no hay ni un solo jugador del Atlético de Madrid en los 23, en fin, que yo no opino, ¿eh? Vamos a oíros a vosotros. Os doy teléfono, por si queréis poneros en contacto directo con nosotros, si os apetece, 902-14-60-60. Repetimos que así la primera no es fácil, como siempre digo, de retener si no tenéis ahí o buena memoria, un papel y un boli. 902-14-60-60, nuestro número de teléfono para poneros en contacto con nosotros y poder dialogar, pues eso, en el programa, en los próximos minutos. Si os parece más cómodo dejarnos mensajes de voz vía WhatsApp, os doy otro número, es decir, el de antes no, este, 630-920646, solo para mensajes de voz, no mensajes de texto. Repito también, 630-920646. Y después de eso, en donde esperamos vuestros mensajes y vuestras llamadas, lo primero, que tenemos una encuesta como siempre abierta en la web de la SER, www.cadenaser.com, a ver qué impresión general tenéis en ese sondeo. Hemos restringido un poco a cuatro candidatos, entre Cristiano, Messi, Lewandowski e Iniesta. ¿Y cómo va la votación, Javi Blanco?
Pues en la votación, bueno, está ganando Messi por goleada, la verdad. Hemos puesto solo cuatro, porque claro, los 23 sería una encuesta eterna.
Sí.
La hemos puesto a las 11 de la mañana y va ganando el argentino Leo Messi con el 80,4% de los votos. Por detrás, ahí me sorprende, está Andrés Iniesta,
¿sí?,
con el 12,1%. En tercer lugar está Cristiano Ronaldo con 5,6% de los votos. Y por último, Robert Lewandowski con el 1,9% de los votos.
www.cadenaser.com, ahí tenemos la encuesta. Que si varía en porcentajes, ha dicho Javi Blanco que si varía mucho, luego la volvemos a dar antes del final del programa. Vamos a buscar el primer contacto con las calles. Allí hemos puesto en la calle siempre a Jorge Escorial para que asalte a los aficionados en busca de respuestas. A ver qué logra hoy. Hola, Esco.
Hola, Joe, muy buenas. Hoy hace mucho mejor día que la semana pasada, ¿no?
Hoy, y te has movido más, ¿no?
Sí, me he venido concretamente hasta la calle de Mesoneros Romanos, así que estoy...
Ya 5 metros más allá.
Sí.
Menos mal que te han abierto un centro comercial al lado y que pasa gente, sí, que ya no te tienes que mover.
No, pero no te creas, la cola va muy rápido, ¿eh?
Sí, vale. Va
muy rápido. Pero bueno, estoy con Daniel y con Mario, que me los he encontrado por aquí, les estaba enseñando la lista. Ambos son aficionados del Madrid, ya te aviso.
Vale.
Es decir, eso que quede por delante. Muy buenas, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Mario.
Muy buenas.
¿Cómo veis la lista? ¿Estáis mirando la lista del Balón de Oro? ¿A quién se lo daríais este año?
Hombre, yo por justicia creo que hay que dar su Iniesta, porque con todo lo que ha aportado tanto al Barcelona como a la selección, creo que es de justicia que de una vez por todas se le dé el Balón de Oro.
¿Tú, Mario?
A Cristiano.
¿A Cristiano? Por delante de... Bueno, pero Cristiano este año no ha ganado, por ejemplo, la Champions, que sí que la ha ganado un jugador del Barça o la Liga, o la Copa.
Para Leo, ¿no? Aunque me cueste decirlo.
¿Y echáis en falta algún español? Porque solo está Iniesta de españoles. No sé si vosotros echáis en falta alguno.
¿De Ramos?
Ramos, por ejemplo, tú.
Hombre, siempre se ha dicho que un portero no está mal. Yo soy un poquito de Iker, entonces creo que Iker Casillas, aunque no fue su mejor temporada, pero yo creo que por justicia, igual que decía con Iniesta, deberían de estar nominados en algún momento.
Bueno, los dos con... Bueno, uno con Cristiano y otro con Iniesta. Yo, ya que estamos de entrenadores, no está Benítez.
No, hombre, tampoco creo que sea el momento de que entre Benítez de la lista.
A lo mejor el año que viene.
Quizás el año que viene, a ver si nos gana otra Champions y entonces ya votaremos por él a máximo.
Mario, el delantero se lo va a llevar Luis Enrique, yo creo.
Seguramente. Se lo daría a Emery, ¿eh?
Sí, Luis Enrique, me parece a mí.
Le cuesta a Mario, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Daniel y a Mario, y ahora te busco más gente por aquí.
Vale, ¿no? Luego regresamos a los alrededores de la Gran Vía o a la misma Gran Vía, donde se ponga Escorial. Vamos a ver qué respuestas empezamos a acumular en la cuenta de Facebook de Ser Deportivos.
Fíjate, Paco, que yo creo que este año es de los años que puede haber menos dudas. Que hay dudas, ¿eh? Pero que puede haber menos dudas.
Yo, insisto, en este hueco ya yo no opino.
Sí, claro, claro.
Solo escucha a los oyentes que me enriquecen mucho. ¿Qué dice la gente en Facebook, Daniel Álvarez? Muy buenas.
Muy buenas. Yo, pues sí, en Facebook tampoco parece que hay muchas dudas, como dice Hugo. De hecho, fíjate que Víctor Cruz se pregunta, es broma, ¿no? ¿Quién lo ganó todo? Leo Messi. Entonces, para Leo Messi es lo que toca este año. Tomás Martínez también dice que está claro que el Balón de Oro tiene que ser este año para Leo Messi, sí o sí. Lo merece tanto por lo que ha hecho a nivel individual como por conseguirlo a nivel colectivo. Ya te digo que todo el mundo apoya a Leo Messi para este Balón de Oro. Sin embargo, hay alguno que ya está un poquito harto del debate, como José Luis Querol, que dice, qué pesados que sois con este tema del Balón de Oro.
La verdad es que es un tema recurrente, pero bueno, es que hoy justo ha sido el momento en donde se ha hecho público los 23 nominados, que luego quedan en 3 para acabar ganándolo uno de cara al Balón de Oro.
Hay un debate bueno, que sería que el Balón de Oro, en vez de darlo en enero, lo dieran en julio, ¿no? Que sería lo mejor, mucho más lógico, así la gente no se le olvida lo que han hecho los futbolistas, etcétera, etcétera.
Pues sí,
bueno, es otro debate.
Lo dejamos para otro día. Dice Javi que repita los números. Vale. Número de teléfono para poneros en contacto con nosotros de manera directa, para entrar en el programa, 902-14-60-60. 902-14-60-60. A ese número, llamad para entrar en el programa. Aquí para mandar mensajes de voz. 630-920646. Vía WhatsApp, ¿eh? O sea, si tenéis wifi en casa, gratuito. 630-920646. Antes de volver a las calles de Madrid, hemos buscado un lugar siempre en España neutral en esto, es decir, donde no hubiera candidato alguno a ganar Balón de Oro. Desgraciadamente, por ejemplo, en Valencia no hay candidatos a ganar el título. Pero sí hay opinión y es interesante saber qué piensa la gente de Valencia. ¿De dónde puede acabar el premio?
A Messi.
A Iniesta, sin lugar a dudas. Porque creo que es el mejor, ni más ni menos. Y en el 2010, y en el 2009, y el día que ganó el Mundial. No sé por qué no se lo dan a él. Igual porque no se llama Iniesta Kovic, seguramente.
Pues yo creo que Messi. No, a ver, yo creo que es un jugador más completo. Ronaldo es un rematador.
Pues sin dudarlo a Cristiano, por carácter. Simplemente por carácter, en este caso por las simpatías y las no simpatías que causa.
Sin duda Leo Messi. Es el mejor jugador del mundo.
A Cristiano Ronaldo, porque es el mejor jugador del mundo.
Messi.
Leo Messi. Hombre, solo tienes que ver la temporada que ha hecho, ha ganado los 3 títulos, ha metido goles espectaculares en partidos importantes.
Para mí tenía que ganarlo Lewandowski, porque es el mejor rematador desde Hugo Sánchez.
Como diría Nuno, Negredo.
Pues nada, ahí tenemos para todos los gustos desde Valencia. Gracias a los compañeros de Radio Valencia, que nos han acercado lo que piensa la peña por allí. Y por aquí Jorge Jorial, fijo que... ya se ha ido a la Gran Vía, ya ni a Mesoneros Romanos. Ya...
En la esquina.
Ah, bueno.
En la esquina. La verdad es que ha sido un paseo, cogió un metro y...
Sí, un metro y medio, más
dos
bien.
Transbordos.
Sí, sí. No mucho, no has hecho muchas piernas.
No muchos. Estoy con Rafael. Hola, Rafael, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguidor del Atleti.
Sí, así es.
Te estabas cabreando porque no hay ni uno del Atleti en los 23.
Bueno, cabreado. Ya veremos el año que viene con Griezmann.
El entrenador es sí.
Sí, el entrenador sí. Bueno, es un equipo de autor el Atleti, ¿eh?
Hombre, faltaría más, pero este año el Cholo me parece que lo va a tener complicado, ¿eh?
Sí, es difícil, es difícil. Pero oye, bueno, oye, la esperanza es lo último que se pierde.
Sí. Oye, y de los 23 jugadores, ¿quién has visto así que te ha gustado?
Bueno, Leo Messi es... Quiero decir, o sea, está él y los demás. No, hay mucha historia con esto. Quiero decir, Leo es talento puro. Cristiano quizás está a su nivel, pero bueno, cuando está físicamente y tiene que conseguir un montón de cosas, Leo es talento puro.
Y encima este año con el triplete.
Sí, no, aparte de los títulos, creo que es el futbolista determinante y fundamental ya no solo por los goles que hace, sino por el impacto que tiene en el juego, no hay más que verlo.
Ni uno del Atleti.
Sí, sí, ya. Bueno,
no sé, yo te lo recuerdo. Yo quería hacer hincapié.
El Valladolid tampoco, ¿eh?
¿Y no echas en falta de menos, por ejemplo, algún español más? Véase Busquets, por ejemplo. ¿Solo está Iniesta?
Sí, solo Iniesta. Sí, la verdad es que, bueno, ya hubo. Bueno, cierto que a Leo, de los 4 balones de oro que tiene, uno, creo que se lo deberían de haber dado a Xavi Hernández. Porque igual que Leo tiene mucho impacto en el juego, la selección española no va a ser lo mismo nunca sin Xavi Hernández.
Oye, y no está en la lista Florin Raducoyu.
No.
Qué vergüenza.
Ah, qué vergüenza. Fíjate, Florin Raducoyu. Fenomenal, vamos. Cágate, Lorito. Llegó a ser entrenador. Jugó en el español.
Sí, señor.
De memoria.
juegue.
Sí, además buen ese seguidor este. Lara, ¿no? De Bruno Jogui o algo así, no sé cómo le llamaba, algo así.
Sí, señor, no, me metió un gol en Eurocopa, además, reducho sí, bueno. Yo. Pero bueno, Rafael, pues muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Seguidor Atlético que votaría por Leo Messi, Paco. Sí. Jo.
Vale, pues mira, eso está bien. Luego, si tengo tiempo, cierro contigo. Más de vuestra opinión, vía Twitter, en @serdeportivos. También la hemos buscado, tenemos bastantes respuestas hoy, más en Twitter que en Facebook. Bueno, como esto es una incógnita de las redes sociales, cualquiera sabe lo que pasa cada día. ¿Allí qué dice la peña, Dani?
Sí, muchas respuestas y sobre todo todas, pues también, al igual que en Facebook, apoyando la candidatura de Leo Messi. Por ejemplo, Jorge Fernández dice: Messi, por ser el jugador que más influye en el juego de su equipo y ganar 4 títulos esta temporada. Dice: ah, y por ser el mejor de la historia. Rodrigo Nieto dice: Villar. No sé si es un cargo nuevo también para el presidente de la federación. Jorge Luis dice que Messi, que es futbolista y que Cristiano es goleador, por tanto habría que dárselo a Messi. Otros que también apoyan la candidatura de Messi, porque dicen que Messi seguro, lo que hay que debatir es si Neymar le va a tener que quitar el puesto ya a Cristiano Ronaldo en el segundo lugar. Luego A. Gallardo dice que Cristiano, aquí encontramos un defensor del madridista, porque es el más completo como jugador de fútbol. Y Jesús Merino dice que Hacienda, que se va a llevar este Balón de Oro, porque seguramente se lo tengan que quitar para cobrar algún fraude.
Bueno, pues nada, opiniones para todos los gustos. Me dice Javi Blanco que vaya con Escorial, que así termina el de montar vuestras opiniones en WhatsApp. Pues nada, lo que dice Javi es ley. Esco, ¿tienes alguien más por ahí?
Pues fíjate, me he encontrado con Axana, una bielorrusa que no será ya del Bate Borisov, porque ya me acabas de matar.
Bueno, yo no soy futbolera, así que ni siquiera conozco los jugadores de Bate Borisov.
Ah, Bate Borisov, se dice.
Bate Mira, Borisov. Por lo menos ya sabemos cómo se pronuncia.
Bate Borisov, fui a jugar al Barça allí. Estabas viendo la lista de los 23 y me dices: bueno, veo el fútbol de vez en cuando con mis amigos y hay uno que me gusta y que me gustaría que se llevara el Balón de Oro. ¿Quién es?
Pues me gustaría entre todos, pues Cristiano.
Cristiano.
Sí.
Porque es el jugador que más te gusta de todos. Eres del Madrid, ¿eh?
No.
¿Ah, no?
No, yo más de Atlético.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y votas por Cristiano este año?
Me gusta Cholo Simeone.
Ah, bueno, pero ese para entrenador, mira, puede ganar. Si no, también puede ganar Mourinho también, o Luis Enrique. Pero tú de Simeone.
Sí, me gusta mucho Simeone porque está siempre con su equipo y preocupa mucho por su equipo. De jugadores, pues...
Es Cristiano.
Sí, más Cristiano, pero por su técnica de jugar.
¿Y esta noche en el Bate Borisov Barcelona, con quién va?
Bueno, me gustaría que gane Bielorrusia.
Claro, lo digo yo, ¿no? Será lo suyo.
Sí, sí, claro.
Muy bien, Axana, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta Axana.
Luego. Axana.
Un nombre exótico, sí señor. Una bielorrusa que opina también y que ya hubiera quedado bien que hubiera dicho desde Bielorrusia o escucho Ser Deportivo. Se hubiera quedado bordado.
Sí, desde Minsk, el centro de Minsk.
Sí señor, desde allí. O desde Borisov, que ya sabemos cómo se pronuncia.
Pues mira, sí, de algo he servido.
Un abrazo, Esco.
Hasta luego.
¿Ha variado algo la encuesta, Javi Blanco?
Pues sí, mira, ha variado un poquito. Ha bajado un poquito Leo Messi. Ahora el 79% de los encuestados opinan que debería ganar el argentino el Balón de Oro. Ha subido Andrés Iniesta, el 13,04% de los encuestados quieren que lo gane el manchego, el 6,1% quiere que lo gane Cristiano y el 1,7% Robert Lewandowski. Se ve que no hay mucho aficionado del Bayern aquí en España. Y tenemos también unos cuantos mensajes de WhatsApp que ahora mismo te los va a poner Chumi.
Aquí Rubén, desde Madrid. Este año creo que el Balón de Oro se lo va a llevar de calle Messi, porque ha sido el mejor, ha tirado del carro del Barça y simplemente por ver jugadas como la que se hizo ante Leibar, es que es el mejor. No hay palabras para describirle. Venga, un abrazo para todos.
Cristiano Ronaldo.
A ver, señores, este año el Balón de Oro es para Josep Blatter.
No, sí, es para todos los gustos, desde luego. Pues nada, muchas gracias por participar, por estar ahí escuchándonos al otro lado de la radio. Y de momento la gente parece, da igual que seas del Atlético de Madrid, que seas del Barça, que seas del Valencia, incluso algún aficionado del Real Madrid, aunque es renuente a nombrarlo, tienen claro que Leo Messi es el candidato número uno.
Mira, Paco, que ha llegado uno sobre la bocina, hombre, vamos a escucharle también, que ya que ha llegado vamos a darle paso.
Eso, venga, va.
Venga.
Buenas tardes. Hola. Deportivos, uno Hola. Vaya por delante, que creo que debe ganarlo Leo Messi por la temporada que ha hecho, por los títulos que ha conseguido a nivel colectivo, individual, pero que en la lista de 23 candidatos al Balón de Oro solo haya un jugador de la Juventus, 5 del Madrid, 5 del Bayern, que no haya ninguno del Atlético de Madrid, que podía estar Godín perfectamente, que podía estar Pirlo, que podía estar Buffon, pues hombre, que no está Busquets, pues la lista es un poco de risa. Buenas tardes y saludos a todos.
Y saludos cordiales. Pues nada, gracias a todos por participar. Hasta las 4, más Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Popular. Vamos al tiempo que siempre dedicamos en ese Ser Deportivos a la actualidad más próxima, a la de los equipos de Madrid. Hemos contado a la Champions de mañana de Madrid y Atleti, así que ahí no hay nada más que rascar. Pero claro, ha sido de opinar sobre el Balón de Oro y todos echar de menos lo mismo. Hola Manuel Esteban, muy buenas tardes.
Hola, y yo de premios absurdos.
A Manuel. Que no esté Manuel entre los 25 nominados es una vergüenza, hombre.
No, no, lo que es una vergüenza, pero que no me sorprende, que dos jugadores, y te voy a dar dos nombres, Griezmann, que el año pasado hizo una segunda vuelta espléndida, y Godín, que año tras año viene siendo entre los tres mejores centrales que hay en el mundo, no figuran, te demuestra, y estoy de acuerdo con el oyente que ha enviado, que el premio se lo repartan entre Platini y Blatter, y que todos estaremos más contentos. Esto es simplemente un premio para meter pelas en el bolsillo de los organizadores, y que no tiene credibilidad, y que me importa absolutamente un pimiento. Es igual que Simeone, lo único que me gusta es que por tercer año vuelva a entrar en la lista de mejores entrenadores, pero figuraros, si hay que creer en estos premios, que me acuerdo que el año que el Atleti quedó campeón de Liga y subcampeón de la Champions, se lo dieron a Wenger, que no había ganado ni a las chapas en el Arsenal, y mucho menos en su casa. Y es que esto es una tomadura de pelo de los despachos futbolísticos, y que se vayan a paseo.
Pues sinceramente, yo hoy entiendo el cabreo de los atléticos y de Manuel Esteban, porque es verdad. Para estar entre los 23, desde luego a mí Griezmann y Godín me dan de sobra. Pero bueno, está el Cholo, que algo es algo. Mira, pues ya claro, quitar al Cholo de técnico hubiera sido un sacrificio.
Te digo una cosa, hasta para que no vean, para que digan que no se nos ven los colores, hasta, porque es que defensa no hay, hasta Otamendi podría estar en la lista, porque también hizo una temporada espectacular el año pasado, pero bueno, tampoco está.
Los criterios de elección son así, y nosotros lo contamos, y nosotros contamos, consignamos el cabreo que tienen los aficionados de la Atlético.
Perdona que te diga, son simplemente uno más uno, quién es el mediático, quién nos va a generar mayor número de ingresos, este año se lo va a llevar Messi, pero lo demás es purita bacalada, toda la parafernalia que lo van a adornar, y que nos dejen de tomar por tontos.
Hala, bacalao, un abrazo.
Hasta luego, amigos.
Dos apuntes de nuestros otros dos equipos no europeos. En el Rayo Vallecano ya se han puesto a preparar lo del viernes ante el Español. José Palacio, muy buenas. Ah, que viene ahora José Palacio, claro, que si no, no, le tengo que dar tiempo a Javi Blanco que José Palacio esté con nosotros. Ahora, mira, si esto se repite y tal. José Palacio, en el Rayo Vallecano ya se han puesto a preparar lo del Español del viernes, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo, pues sí, ya se han puesto a preparar ese partido importante del próximo viernes. Ya comenzaron ayer los entrenamientos, se hablarán por la tarde a partir de las 6:30, uh-huh. Y ya quedan mañana dos entrenamientos, mañana miércoles y luego el jueves, ese último entrenamiento que va a ser en el estadio, y en el que va a decidir Paco Gémez el equipo para enfrentarse el próximo viernes al Español, aunque tampoco va a distar mucho del que vimos en el Camp Nou.
La noticia de las últimas horas a mí me ha llamado la atención, ha sido que Paco Gémez ha dicho que se está pensando en pedir la cesión de Alberto Bueno.
Sí, es verdad que esa es la posición, yo creo que está un poquito coja ahora mismo en el Rayo Vallecano, no porque no tenga hombres, porque sí que hemos visto a Patrick Eber a pesar de esos cuatro partidos de sanción, también hemos visto jugar ahí a Josabed, que lo ha hecho bien, pero no le da tanto en ataque al equipo, y por eso tanto Paco como Felipe Viñales están atentos al mercado y quieren la vuelta del hijo pródigo, digamos, el hombre que hizo una gran temporada el año pasado, Alberto Bueno. Lo comentó ayer Paco, que estuvo con los compañeros de Punto Pelote, y ha dicho que está muy atento a lo que ocurra con Alberto Bueno, que es verdad que no está contando con muchos minutos en el Oporto de Julen Lopetegui. Es verdad que se lo llevó para allá Julen, le prometió que iba a jugar bastante, pero por ahora ha jugado muy poquitos minutos Alberto Bueno. Entonces sería un complemento ideal para la delantera de Paco Gémez, para hacer pareja con Javi Guerra, que está funcionando muy bien. Y luego también están atentos a otro de los jugadores del año pasado que destacaron y que tampoco está teniendo minutos en su equipo, el Kyle Kakuta, que podría también volver a pedir esa cesión, en este caso al Sevilla. Pero claro, Paco Jo, si llegaran Alberto Bueno y Kakuta, otros tendrían que salir, claro. Porque el Rayo tiene, yo creo, bastantes hombres en ataque. Es verdad que se están cayendo convocatorias había gente importante, y uno de ellos podría ser Miku, el venezolano. No está contando apenas con minutos, contó las dos primeras jornadas, pero luego apenas ha vuelto a jugar. Tampoco ha jugado mucho Kini, el lateral diestro, y eso que, por ejemplo, hemos visto que se ha lesionado Tito y que ha actuado ahí Nacho, y tampoco ha jugado Sisse. Así es que esos son los tres nombres que podrían dejar el Rayo en diciembre.
Novedades del Rayo Vallecano. Gracias, José.
Un abrazo.
En el Getafe descanso antes de retomar los entrenamientos, pensando en que, supongo, el Manchester City le planteó un partido exigente al Sevilla, que es el siguiente rival del Geta, Oscar Ejido.
Sí, el Getafe descansando después de provocar la primera destitución de la temporada. Cierto. En primera, la de Paco Herrera. Ahora mismo están centrados solo en la visita al Sevilla de este sábado a las 8:30. Cuanto más descansado llegue el equipo de Emery, mejor para el Getafe. Y la idea es pensar primero en el Sevilla y olvidarse, sobre todo hasta el próximo lunes, que el siguiente rival que visita el Coliseo es el Barça. Pues alguno se va la mente un poquito más allá y piensa ya lo siguiente. Le llegan dos rivales fuertes, además, en el mejor momento de la temporada. 10 puntos en mitad de tabla, decimoprimeros. Tienen la mejor racha en lo que va de liga. Desde que perdieron 2-0 en el Calderón, que fue el 22 de septiembre, hace ya prácticamente un mes, dos victorias. Han ganado a Las Palmas y al Levante. Un empate en Vigo ante el Celta. Es en total 7 goles a favor y, lo más importante, ninguno en contra. Son datos que dan confianza y que hacen pensar que el Getafe este fin de semana puede sacar algo positivo en Sevilla, y quién sabe, a lo mejor algo positivo ante el Barça, que recordemos, Paco, que el año pasado en el Coliseo ya no ganó.
Quién sabe. Además, hoy es noticia el seleccionador nacional Vicente del Bosque, que ha estado en un acto de apoyo al Banco de Alimentos, algo muy necesario, muy loable en estos tiempos. ¿Qué ha dicho el seleccionador Carlos Peralta? Muy buenas.
Muy buenas. Pues no se sorprende de que Iniesta es el único español candidato al Balón de Oro. Afirma que en años anteriores, cuando España dominaba el panorama internacional, tampoco ganaban el Balón de Oro, y en su caso, en el Balón de Oro de Entrenadores, el seleccionador ve normal no estar en esta lista porque este año no se ha disputado ninguna fase final.
Bueno, ya viene algo del pasado, que también en momentos importantes del fútbol español hubo muy poca gente que aspirase al Balón de Oro. Bueno, eso es lo normal, hombre. Yo creo que prima más el entrenador de club, que tiene una tarea más larga en el tiempo, todo un año, y nosotros, pues, salvo que cuando hay fases finales, que es en donde normalmente los seleccionadores también compiten con los entrenadores de club.
Además, recordáis que Raúl González cuelga las botas en noviembre, pues bien, le dedica unas buenas palabras a su jugador, que fue entrenador suyo.
Pues extraordinario en todos los sentidos, en el aspecto profesional, como un gran jugador del club del Real Madrid y de la selección española, y también en el aspecto personal, pues yo creo que ha sido ejemplar en su comportamiento, y yo creo que ha sido un muy buen ejemplo para todos los chavales.
Dice que es un buen ejemplo, y si queremos dar ejemplo nosotros, vamos a hablar un poco de la gran recogida del Banco de Alimentos, que busca 20.000 voluntarios para recoger más de 3 millones de kilos de comida. Para poder ayudar, pueden participar en el www.bancodealimentos.es. Ahí lo dejamos, lo ponemos ahora en Twitter también.
Vale, pues ahora lo ponemos en Twitter para que la gente no tenga ninguna duda. Y nos queda una cosilla más. Hoy un acto en el Comité Olímpico Español, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha valorado, entre otras cosas, lo que puede ser el papel de Ángel Villar al frente de la UEFA, bueno, al frente de todos los cargos que tiene en la UEFA y en la FIFA, Tony López.
Sí, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Pues mira, la ecuación es fácil. Si Platini se convierte en presidente de la FIFA en febrero, que es cuando son las elecciones, o si deja de ser presidente de la UEFA por los temas de corrupción, Villar es uno de los candidatos para presidir la UEFA, y esto es algo que al presidente del COE, Alejandro Blanco, le gusta.
Yo conozco mucho a Ángel María Villar y le valoro mucho. Creo que depende de una elección y ahí no podemos entrar. Si le eligen presidente, UEFA tendrá un gran presidente. Si no le eligen presidente, pues España seguirá teniendo un gran presidente. Creo que es un momento complicado para el fútbol, tanto en UEFA como en FIFA, que lo resolverá quienes los tienen que resolver, que es la gente del fútbol.
Y bueno, por cierto, el presidente del COE no ha querido hablar de Javier Tebas ni las declaraciones que hizo sobre Villar.
No, está claro que hubiera dicho, porque Alejandro Blanco es de los pocos apoyos que le queda a Villar en el mundo del deporte. Dejamos el fútbol un momento. Quiero hacerle una pregunta más a Edu Vidal con respecto a la presentación del Tour de Francia. Edu, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Contando o viendo cómo es el recorrido, ¿cuánto de asequible es para Alberto Contador, que, si yo no estoy equivocado, va a ser el último Tour que pueda disputar?
Eso ha dicho, tiene una temporada más de contrato con el Tikkov Saxo y dice que este año iba a ser su último año. Para mí es un buen Tour para Contador. Es un buen Tour porque mezcla bien los kilómetros de crono. Te decía antes que la primera de ellas tiene 33 kilómetros y la segunda 17, pero de crono escalada, en la que se va a defender bien y en la que tampoco va a ser inferior a otros corredores como Nairo Quintana o Chris Froome. Tiene montaña necesaria para atacar. No tiene pavé, que en los últimos años le había venido mal, la verdad, porque entre la caída del 2014 y que en 2015 perdió un poquito de tiempo, pues no le venía nada bien, y este año no hay pavé. Es un Tour más clásico, yo creo, pero que siga apostando por la montaña, y yo creo que en ese duelo con Froome, con Nairo Quintana y con el resto de rivales que pueda tener Alberto Contador, el recorrido le va bien.
Vale. ¿Está la montaña un poco más separada que otros años o es cosa mía?
Sí, está más separada. Tiene un contacto muy prontito antes que otros años. Tiene la zona de los Pirineos, bueno, tiene un contacto ahí en Loeb, primero en la primera semana, después los Pirineos, después el Mont Ventoux, que sabes que es el gigante blanco, le llaman. No pertenece a ninguna cordillera, pero es durísimo. La última vez lo vimos en el 13. Y después los Alpes, muy repartidos. 9 finales en alto, 2 puertos más que el año pasado, pero una llegada en alto menos. El año pasado eran 5, este año serán 4. Y otra vez, sitios históricos, ¿eh? Eso de que le gusta a Marquínez. Decía antes que se salía del Mont Saint-Michel, pues la primera etapa llega a Utah Beach, que es la famosa playa de donde llegaron los aliados, sí, sí, en el desembarco de Normandía. Pues ahí se va a llegar en la primera etapa.
Pues nada, hacer turismo también.
Al margen, sí, aquel famoso el día D y la hora H. Bueno, pues para nosotros será el 2 de julio y para el comienzo del tour también.
Ana, ahí te grabarás tú un videoblog, seguro.
Seguro.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Contado lo del ciclismo, cerramos programa con el resto. De la agenda de las otras noticias de la jornada, vamos con los otros programas que podéis disfrutar a través de la web de la SER, especializados en distintos deportes. Es decir, hoy martes, por ejemplo, ya está el Play Fútbol. ¿Esta semana con qué, Bruno Alemán?
Pues con bastante, Paco Jo. Le hemos hecho un reportaje, homenaje casi a Raúl, con bastante cariño. Aparece Valdano, Kiko, Cañete, Axel Torres, incluso nos ha atendido Félix Magath para el reportaje, que fue el entrenador que tuvo en Alemania. Uh-huh. Ojo, porque hemos entrevistado a Julien Faubert, el mítico jugador del Madrid en el 2009, y evidentemente repasamos todo lo ocurrido y lo que va a pasar en la Champions esta semana.
Uh-huh. Eso en Play Fútbol. En Play Basket esta semana estamos de homenaje. Homenaje a la española que ganó el anillo de la NBA femenina, homenaje a un hombre que perdió el baloncesto hoy hace justo un año. Es decir, mucho que contar, Marta Casas.
Pues sí, en este segundo programa de la temporada de Play Basket, y es que hoy, como dice, se cumple un año del adiós de José Luis Abós, así que nosotros hemos hablado con sus hijos, Javier y Paloma, que han iniciado una iniciativa solidaria y se llama Tributo a Pepelu, y nos la cuentan en el programa. Además, entrevistamos a Dani Díez, el jugador de Unicaja, escuchamos a Alberto Corbacho y llamamos a la gran protagonista de la semana, que no es otra que la campeona de la WNBA, Ana Cruz, que nos cuenta cosas tan curiosas como esta llamada que recibió. Mira,
cuando ganamos dijeron: mañana hay que estar aquí a tal hora porque tenemos una reunión o tenemos que hablar con el presidente. Y yo pensaba, bueno, pues con el presidente de las Links y ya está, ¿no? Entonces yo me presento allí, nos metemos todas en una sala tal y llaman a un teléfono y descuelgan, y todas mis compañeras de equipo sacaron el móvil y empezaron a grabar. Y yo, pero claro, yo ahí me quedé y dije, bueno, pues yo grabo también, ¿sabes? No sé qué está pasando, pero voy a grabar. Y es que era Obama que nos estaba llamando. Y yo ahí copiando a mis compañeras sin entender lo que pasaba. Y digo, voy a grabar a este señor que está hablando. Y ya luego me dijeron, es Obama. Y yo, ah.
El señor era Obama. Así que eso y muchas más cosas cuenta Ana Cruz en Play Basket. Y como no hay dos sin tres, además de básquet y fútbol, para los que os guste el tenis, también hay programa en la web de la SER, se llama Punto Ser y Partido. Y hoy, ¿de qué vais, director Juan López? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Dedicamos gran parte del programa a hablar de Djokovic, que domina el tenis como hace tiempo que nadie era capaz de hacerlo. Para que te hagas una idea, le saca al segundo del ranking, que es Murray, lo mismo que Murray le saca al 70 del mundo, casi nada. Además, entrevistamos a la gallega Lourdes Domínguez, que ha vuelto al top 100, y sueña, a sus 34 años, con hacer una machada y poder clasificarse para los Juegos de Río.
Pues gracias, Juan. Los tres en la web de la SER, en Deporte nos buscáis, ahí estamos, Play Fútbol, Play Basket y Punto Ser y Partido a la carta, para que nos escuchéis cuando queráis. Y ahora, escuchamos la agenda. Hola, Javi Blanco.
Venga, lo primero, el delantero francés Djibril Cissé deja el fútbol a sus 34 años. El ex de equipos como Lazio, Marsella y Liverpool lo deja tras conquistar, entre otros títulos, la Champions de 2005 con Rafa Benítez como entrenador. Recordarás, Paco Jo, que Cissé se retira en medio de la polémica, porque la semana pasada vimos que su compañero, Mathieu Valbuena, jugador del Olympique de Lyon, le había denunciado por sacar a la luz un vídeo erótico en el que participaba el propio Valbuena. Entonces, bueno, no sé si ese ha sido
en medio del lío
la decisión, pero bueno. En baloncesto, jornada 2 de la Eurocup, a las 7 y media, Telecom Bond Dominion Bilbao, y a las 9, un partido con sabor a ACB, porque es Valencia-CAI Zaragoza. También en baloncesto, buenas noticias, porque el Amarodón ya está fuera de peligro, ha sido trasladado en helicóptero a otro hospital de Los Ángeles, donde va a recibir un tratamiento más específico, pero bueno, está fuera de peligro y nos alegramos. En Sudáfrica, el atleta Oscar Pistorius ha abandonado la prisión para seguir cumpliendo en arresto domiciliario los 5 años de condena impuestos por el homicidio de su novia. Y decirte sin más que el español Marc Márquez está fuera de la lucha por el Mundial, pero que sigue rompiendo récords porque se ha convertido en el piloto más joven de la historia en lograr 50 victorias en grandes premios.
Los tienes anestesiados. Ni Oscar, ni Hugo, ni Marta te han interrumpido. Y ya muy mejor bien, que no me interrumpan. A las 8:15 regresamos con Carrusel, a las 12 en el Larguero y mañana a las 3:05 en Ser Deportivos. Adiós.